Antes de iniciar nuestra segunda clase, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir la información espiritual. Hacemos eso e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar esta información que es tan valiosa para nosotros y nos deja saber acerca de los eventos del porvenir y nos deja saber a nosotros que estamos en la edad de la iglesia las cosas que van a ocurrir posteriormente. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 1022. Y claro está, estamos entrando ya en el versículo 15 de Apocalipsis 20. Y yo tengo aquí está el de Apocalipsis 15. Entonces, dice lo siguiente: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y hemos visto pues estos compartimentos del Hades, en los cuales tenemos el Hades propio, que era el que tenía los santos del Antiguo Testamento, cuyos cuerpos pues fueron resucitados después de que nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo y es sentado a la diestra del Padre. Ellos son llevados inmediatamente al cielo, y después tenemos que los incrédulos están en el lugar que se reconoce como tormentos. Ahí están los incrédulos del Antiguo Testamento y también están los incrédulos del Nuevo Testamento, y ahí van a estar pues hasta que sean llamados al gran trono blanco. Después vemos que el que no fue hallado en ese en el escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces también tenemos el libro de las obras, y vimos también el libro de la vida del Cordero en Apocalipsis 21:20, que se los enseño aquí, 21:27: y jamás entrarán en ella nada inmundo, ni el que practica abominación ni mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Okay, entonces tenemos tres definiciones diferentes y aquí tenemos una de ellas. Ahora, permítame entonces ponerles otra diapositiva que explica el asunto de la rectitud de Dios. Aquí estamos en la diapositiva número 9, los quiero llevar aquí a esta diapositiva. Aquí está la rectitud de Dios imputada. Nosotros aquí a la izquierda podemos ver que la rectitud, Dios en su integridad está compuesto por rectitud y justicia perfecta. El hombre tiene una rectitud imperfecta. Para poder tener comunión con Dios, tiene que recibir por medio de la fe en el Señor Jesucristo la rectitud divina. Esa rectitud divina pasa a ser entonces, lo podemos decir de esta manera, este es el pasaje, ¿verdad? Este es la visa de entrada para el reino de Dios y para la eternidad. Sin esto no podemos entrar. Solamente es adquirida por medio de la fe. No tienes que hacer absolutamente nada para tenerlas. No hay obras que puedas hacer para tenerlas. Entonces, aquí, debido a que Dios es rectitud absoluta y justicia perfecta, Él solamente puede tener una relación con las criaturas que califican con la rectitud perfecta que Él tiene. Y ahí es donde vemos la diferencia entre el creyente y el incrédulo. El creyente tiene la rectitud de Dios, no importa su comportamiento en la faz de la tierra. Una vez que creyó, ya está salvo, tiene la rectitud perfecta de Dios y tiene la entrada. Ahora, la posición que él requiere y que tiene en el futuro, pues está directamente vinculada con su producción de obras de bien divino. Recuerden que las obras de bien divino no son juzgadas en el gran trono blanco, porque nosotros no vamos a estar ahí. Estas obras de bien divino son evaluadas en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, para darnos a nosotros pues el lugar que según Él nos corresponde a nosotros en el reino milenario. ¿Okay? Entonces, el problema de todos los seres humanos es que tienen una rectitud imperfecta. Ninguno de nosotros tiene una rectitud perfecta. Nuestra rectitud es imperfecta, y la Biblia la define como una rectitud inferior, como una rectitud falta. ¿Okay? Le falta, a esa rectitud le falta. Y aquí tenemos al libro de Isaías, que se lo voy a poner aquí de nuevo, a Isaías 64:6, que caracteriza lo que es la justicia o la rectitud del hombre. Dice: todos nosotros somos como el inmundo, como trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia en el hebreo es un trapo sucio de menstruación. Eso es lo que dice. En esa época las mujeres utilizaban trapos, que no había estas cosas modernas que hay hoy en día. Entonces, esa es cómo Dios caracteriza las obras de la rectitud humana como trapos sucios de menstruación. O sea que no las ve con mucho cariño, como ustedes podrán ver. Todas nuestras obras justas, rectas, todos nosotros nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastren. Y eso es verdad, nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. La naturaleza pecaminosa, si tú tienes un área de debilidad, eso te arrastra, esa área de debilidad. Por más que estés en el Señor, vas a tener una batalla constante por un periodo prolongado de tiempo hasta que cambie esa la expresión de tu naturaleza pecaminosa. Pero mientras la tengas, ese va a ser tu tendón de Aquiles. ¿Okay? Ahora, nosotros sabemos que a través de la confesión de nuestros pecados podemos ser restaurados a la comunión con el Señor. Y que a medida que nosotros crecemos espiritualmente y somos controlados por el Espíritu, entonces no le hacemos caso a la carne. Pero tarde o temprano la carne tiene suficiente fuerza para sacarte de comunión. ¿Okay? Y para que entres de nuevo a que tus iniquidades, como dice la Biblia, te arrastren. Y como el viento, dice, te arrastran. O sea, dice como el viento porque nadie puede en contra del viento. Si viene el viento, un viento de 15 millas por hora y sales allá afuera, pues la camisa se te va a mover, por no decir el pelo, ¿verdad? Otra cosa que sucede es que si el viento viene a 100 millas por hora, tú sabes que no puedes salir porque te va a arrastrar, te arrastra. O sea, y eso es lo que está diciendo, que es una cosa que tú no puedes detener. ¿Sí me explico? Así lo deja saber la Biblia. Tú tratas, pero no puedes. Tratas, pero no puedes. O sea, vas a pecar de todas maneras. Claro está que no te va a gustar, porque tú debes controlar tu naturaleza pecaminosa. Y claro está, pero Dios sabe que nosotros somos muy débiles y que tenemos que hacer uso de la confesión para reintegrarnos con el Señor. Gracias a Dios que Él pagó por nuestros pecados y que ese no es el tema. Pero el asunto, como les he dicho anteriormente, es que nosotros queremos caminar en el Espíritu para crecer, para hacer la voluntad de Dios y para hacer la producción de obras de bien divino. Y si no estamos ahí, pues no podemos hacerlas, simplemente. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, pero fue a la cruz completamente recto y justo. Él nunca pecó, no tuvo la naturaleza pecaminosa humana, vino a hacer la voluntad del Padre, siempre estuvo en la plenitud del Espíritu Santo y por eso calificaba para que todos los pecados de la raza humana pudieran ser imputados a Él en la cruz y también ser juzgados. Como comprenderán, el valor que tiene nuestro Señor Jesucristo es incomprensible, es demasiado grande. Y por eso las personas que rechazan el amor de Dios y la salvación del Señor Jesucristo, pues ellos mismos se condenan, porque están rechazando el amor de Dios, porque Dios nos lo dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo nacido de forma única, el unigénito de Dios. Pero la persona que rechaza el amor de Dios se confía en su propia rectitud, y ese es el error más grande que puede cometer una persona. Entonces, en 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia o rectitud de Dios en él. Ahí lo tienen ustedes, que nosotros tenemos la rectitud de Dios imputada a nosotros en el momento de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, nuestros pecados fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y para que cuando nosotros creamos en el Señor Jesucristo, su rectitud sea imputada a nosotros. Esa es la única manera que podemos entrar, porque ninguno de nosotros puede, ninguno es perfecto, todas las personas tienen problemas, todas las personas tienen naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa te arrastra. Si no tiene freno, te conduce a pérdida, te conduce a desastre, te conduce a la ruina, básicamente. Si no tiene freno, te conduce a la ruina. Entonces, y a la destrucción y a la degeneración total, básicamente. Entonces nosotros seguimos siendo pecadores mientras vivamos en este cuerpo de corrupción. Es imposible no ser pecador. Pero lo que Dios ve en nosotros es la imputación legal de su rectitud en nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, el problema del pecado va a culminar cuando nosotros salgamos de este cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí vivir Cristo, morir ganancia. Ya no tienes que estar sujeto, él no tenía que estar sujeto al aguijón que tenía en el lado, ¿verdad? Y a la labor que estaba haciendo, que era una labor que lo hacía con amor, pero era una labor fuerte. A él lo azotaron, lo apedraron, lo mataron, pues le hicieron un desastre. Pero, claro está, él quería seguir haciendo la labor. Y por eso él dice, no sé si qué es mejor para mí, si seguir aquí en la marcha o irme para ver cara a cara con el Señor. Bueno, entonces nosotros, esta es la parte interesante, no somos salvos porque hacemos cosas buenas. Si tú vas a una iglesia que se basa en en la teología del pacto y que no conoce que la salvación viene por medio de la fe y cree que es por las obras, entonces va a tener ese problema de pensar que por sus obras buenas va a ser salvo. Somos salvos porque Cristo fue perfectamente justo y recto y por su amor fue a la cruz y murió por todos nosotros para que podamos tener su rectitud imputada a nosotros. Y esa es la única manera que podemos compartir la vida eterna con Él. Pero nosotros somos imperfectos y Dios no lo va a permitir. Entonces Él en su amor, en su gran amor, nos da la entrada. Él provee la solución. Entonces la bendición viene por medio de su rectitud en nosotros. Y esa es la imputación judicial que nosotros recibimos en el momento de la salvación. Él hizo toda la obra. Y aquí tenemos entonces, Él hizo toda la obra que le interesa a Dios Padre. A Dios Padre no le interesa la obra de nosotros porque nosotros somos pecadores. Entonces ya estamos hechos a un lado. ¿Sí me explico? Pero la que hizo su Hijo perfecto, sí. Entonces por eso es el Cordero sin mancha y sin condenación que quita los pecados del mundo. Esa es la única obra aceptable a nuestro perfecto Dios, entonces. Y nosotros entramos por medio de esa obra, esa es la puerta. Por ahí entramos. Entra Jesucristo, nosotros entramos con Él. ¿Okay? Otro pasaje que les quiero enseñar, simplemente pues para recordarles que los pecados de todos nosotros fueron pagados en la cruz y que ese es el motivo por el cual no son el tema en el gran trono blanco. Y lo podemos ver en Colosenses 2, 13 y 14. Ahí lo tienen ustedes en la pantalla. Dice lo siguiente: y cuando estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y después dice, habiéndonos perdonados todos los delitos. ¿Cuántos nos perdonó? Todos. ¿Okay? Habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. Cuando una persona cancelaba una deuda en el Antiguo Testamento, en las épocas en que se escribe esto en el Imperio Romano, la persona clavaba en una puerta el hecho de que esa persona había pagado esa deuda. Era como el periódico de aquellas épocas. Fulano de tal pidió un préstamo de tanto. Aquí, el día de hoy, esa persona canceló esta deuda. ¡Pum! Clavada, cancelada la deuda, ya no tiene repercusiones legales en contra de sí mismo. Y eso es lo que se utiliza, pues que nuestro Señor Jesucristo se clavó el decreto de las obras, de la deuda que teníamos nosotros, que es una deuda que no la podemos pagar. Nosotros no podemos pagarla, porque nosotros no tenemos cómo pagarla. ¿Okay? Una persona imperfecta, si tú transgrediste la ley de Dios, ya la transgrediste, ¿cómo la vas a pagar? ¿Cuál es la pena del pecado? Muerte, muerte eterna. ¿Cómo puedes pagar eso? No puedes sacrificarte a ti mismo porque no calificas. Solamente Cristo es el que califica para pagar por nuestras deudas y nosotros creyendo en Él la tenemos. Entonces, esto es algo que es sumamente importante para nosotros. Ahora, quiero que vean lo que dice aquí. Él les dio vida juntamente con Él. ¿Con quién tenemos la vida? Con Cristo. El que tiene Cristo tiene la vida, el que no tiene Cristo no tiene la vida eterna. Entonces, quiero enseñarles que la primera parte es un participio que dice, cuando estaban. Ese es el participio. Cuando estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. Y después tenemos otro participio traducido habiendo cancelado. Ese es un participio que dice habiendo cancelado el documento de deuda, pero este participio debe ser entendido debido a que canceló la deuda. ¿Sí lo ven? Debido a que canceló el documento, tenemos vida juntamente con Él. Entonces, ¿cuándo fue que canceló nuestros delitos? ¿Quién sabe cuándo canceló nuestros delitos? En la cruz. No cuando nosotros creemos en Él, sino ya Él los canceló en la cruz. ¿Okay? O sea, que Él ya canceló todos los delitos de todas las personas en la faz de la tierra por su amor. O sea, todos. No nace una persona en la faz de la tierra cuyos pecados ya no han sido pagados en el Señor. Él los cargó. Todos, desde el comienzo de su vida hasta el fin de su vida. Entonces, Él murió con nosotros en la cruz pagándolo de esa manera. No ocurrió cuando creíste en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Ocurrió cuando Él murió en la cruz y fue ahí cuando ese certificado en contra de nosotros fue pagado. Entonces, no hay una sola persona en la faz de la tierra cuyo deuda no haya sido pagada por el Señor Jesucristo en la cruz. Imagínense lo valioso que es eso. Valiosísimo. Valiosísimo que nadie más la puede pagar, solamente el Señor Jesucristo. En virtud de su nacimiento virginal, porque Él no tuvo padre humano, nace con alma, cuerpo y espíritu, y en virtud del hecho de que Él no peca y vive una vida sin pecado. Por eso es el cordero sin mancha, como les he dicho antes, porque no tiene la mancha genética, y sin contaminación, porque él camina en la faz de la tierra sin ser contaminado por los pecados del mundo, porque él no cometió pecado. Entonces, debido a que todos los pecados de toda la raza humana fueron pagados en la cruz, el pecado entonces no es un tema en el juicio del gran trono blanco, que es lo que estamos viendo, el gran trono blanco. En Juan 3:18 nos lo dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Unigénito es el único o nacido de forma única. Génesis es nacimiento, ¿okay? Y es único, ¿verdad? Unigénito, uno, nacido de forma única. Puede ser uno o puede ser singular, pues. Aquí no dice que ya ha sido condenado porque es un pecador. ¿Se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta de eso? Fíjense que ese versículo bíblico no dice: el que no cree en el Señor Jesucristo, el que cree en el Señor Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque Dios no, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Aquí no dice que ya ha sido condenado porque es un pecador, ¿verdad? No dice que por pecador vas a ser condenado, porque ya él pagó. Como pueden ver, si crees en el Señor Jesucristo, entonces tienes vida eterna. Lo que dice eres que es condenado porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, entonces. Por eso eres condenado, no por tus pecados. Entonces, no se basa en tu propia rectitud. Si crees en el Señor Jesucristo, recibes su rectitud. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. De paso, este hecho que les estoy comentando elimina por completo la religiosidad y la religión y los golpes de pecho y todo lo demás. Que los golpes de pecho generalmente vienen por mi culpa. O sea que yo soy el que tengo que hacer penitencia por mis pecados, porque el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz no es suficiente. ¿Se dan cuenta? Hay una incongruencia de pensamiento ahí, una falta de lógica impresionante. Porque si Cristo dice que pagó por todos los pecados, ¿por qué tienes que hacer tu penitencia? Si ya los pagó. ¿Okay? Entonces es porque tú eres una persona orgullosa, eres una persona arrogante, que tú crees que tienes que ayudar a Dios. Es como bajarse del avión que va a 600 millas por hora en el aire y tú te quieres bajar en la puerta para empujarlo. ¿Lo vas a poder empujar? No, sino, ni siquiera puedes caminar a 2 millas por hora y vas a querer empujar un avión a 600 millas por hora, eres un tonto, ¿verdad? Entonces es una locura pensar que nosotros podemos hacer nada de eso. Recuérdense, somos un polvo. Polvo eres y a polvo regresarás. Del polvo saliste y al polvo regresas. Somos un polvo. Un polvo cósmico, no eres nada. Nosotros no somos nada. Sin Cristo no somos nada. Ahora, que nos da un periodo de tiempo aquí en la faz de la tierra de 50, 60, 70, 80, 90 años para que nosotros podamos ver las cosas como son. Sí, nos los da. Pero ese tiempo pasa volando, volando. Entonces así, ¡fum!, se pasó el tiempo, ¿ya? Y fíjense, a medida que nosotros tenemos más edad, más rápido pasa el tiempo. ¿Sí o no? Más rápido. Es más, hoy estamos el 17 de junio. Bueno, acabamos de celebrar la Navidad, ¿verdad? 17 de junio ya. Antes teníamos frío, ahora tenemos calor. Y cierra los ojos, ¡pum!, frío otra vez. Bueno, tú sabes que alguien dijo que la vida es como un rollo de papel toalé. Mientras más rápido, mientras más rápido se va. Más chiquito se pone, más rápido ha vuelto. Sí, señor. Okay. O sea que de muchas maneras se explica. Y el célebre dicho que cada vez que me miro en el espejo, ¡ay!, me veo más viejo. Lo que pasa es que como viene tan paulatinamente, uno no se da cuenta. Pero si mira la fotografía cuando era joven, dice, ¡oh, pero mira qué tipo tan bueno! Tan hermoso. Ya, pero cuando estás viejo, no, hombre, gordo, así que se te cae la piel, etc. No te puedes mirar la foto. Sí, señor. Entonces, fíjense que nosotros, el tiempo va pasando, aquí no podemos perder el tiempo entonces. Todo eso para decirles que nosotros no podemos perder el tiempo pensando que vamos a hacer buenas obras, suficientemente buenas para acreditarnos con el Señor por nuestras propias obras. Es arrogancia. No, tú espera lo que Él quiere que tú hagas para hacerlo, y es su rectitud en nosotros la que cuenta. Entonces, ahí lo que vemos es que si no crees en el Señor Jesucristo, no recibes su rectitud y vas a tener que presentarte ante el juicio del gran trono blanco con tu propia rectitud. Lo peor que te puede pasar. Condenado para siempre porque como criatura quisiste ser como Dios con tu propia rectitud. confianza en tu propia grandeza, en tu propia habilidad, en tus propias obras, y ese es el tema, y no tiene nada que ver con el pecado. Fíjense, pero cuando vas a la religión, ¿cuál es el tema? El pecado. El pecado no tiene que ver nada con el asunto. Y el pecado está pagado. Ya nosotros sabemos que el pecado nos hace daño a nosotros porque no nos permite crecer espiritualmente. Si te metes en el pecado, te metes en el sistema cósmico de Satanás, del odio, de la arrogancia, pues te vas a separar de él por mucho tiempo, hasta que te das cuenta de que es un error lo que estás haciendo y regresa. Pero todo ese tiempo que pasó, lo perdiste, no pudiste crecer. Entonces, es algo muy interesante. El asunto es que es la fe en Cristo que te justifica para la vida eterna y es tu entrada y ciudadanía en el reino de Dios. O sea que eso es lo más importante. Has nacido espiritualmente como ciudadano del reino de Dios. Ahora, lo que tú vas a hacer allá es otra cosa. De esto pues emana una pregunta, esto que les estoy diciendo, y es la siguiente. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo mismo declara que una persona puede morir en sus pecados. Entonces, ¿cómo puedes reconciliar el hecho que el Señor Jesucristo dice que puedes morir en tus pecados? ¿Okay? Y el pastor dice que el pecado no es un tema en el gran trono blanco. Entonces, él si se dan cuenta, pero aquí no hay incongruencia, no vayan a creer, porque lo que parece ser que dice, no lo dice. ¿Okay? Entonces, la Escritura nos dice que mueren en sus pecados. Jesús mismo lo dijo. En Juan 8:24, miren lo que dice. Por eso, les dije que morirán en sus pecados, porque si no crees que yo soy, morirás en vuestros pecados. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? ¿Okay? Y la otra, en Primera de Corintios. Primera de Corintios dice, 15:17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y todavía están en vuestros pecados, o en sus pecados. Entonces aquí nos está diciendo algo que parece ser incongruente con la información que les acabo de dar, que el pecado no es el tema, ¿verdad? Porque él ya pagó por el pecado. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Si ustedes ven esa frase utilizada en Efesios 2:1, se van a dar cuenta que eso es una expresión idiomática que significa estar espiritualmente muertos. Eso es lo que significa estar en tus pecados, estar espiritualmente muertos. ¿Okay? Y en Efesios 2:1 se los presento. Dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Se dan cuenta? Ya estábamos muertos. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, en sus delitos y pecados no es lo mismo que por tus pecados. Esa es la diferencia. Y en tus pecados está compuesto por una preposición totalmente diferente. La preposición es en, se encuentra en 1 Corintios 15:17. De manera que la persona puede morir en sus pecados porque estaba espiritualmente muerta. ¿Qué? Eso es lo que está diciendo. Ese es el motivo por el cual tienes que presentarte hasta el juicio del gran trono blanco. Y después esto, pues la muerte eterna en el lago de fuego. Por eso es tan importante dar el Evangelio, señoras y señores. El Evangelio es la salvación de las almas, sobre todo personas que son amigas de nosotros, que nosotros consideramos como amigos, etcétera. Dale el Evangelio para que se salve. Porque si no, pues es ejecución eterna, pues. La solución es simple, entonces. Cree en el Señor Jesucristo. Así, de esta manera, pues, concluimos, entonces, este capítulo 20. Y ahora vamos a ver los nuevos cielos y la nueva tierra. Ya el capítulo 20 culminó, pues, con este versículo que nos habla específicamente del asunto que viene, ese juicio final. Ese juicio final va a ser para las personas que son incrédulas. Ahora, Apocalipsis 21, que es el próximo capítulo que vemos, es donde cambiamos el escenario a un periodo nuevo. En el capítulo 20 cubrimos el reino milenario, culminando con el gran trono blanco, que llega al final del periodo mesiánico. ¿Okay? Y después hay un cambio indicado por las primeras palabras en el versículo 1 del capítulo 21, que utiliza el apóstol Juan para cambiar, hace una pauta para hacer cambio de escenario. Y esto lo ha utilizado a través de sus escritos. Él utiliza estas palabras que les voy a decir aproximadamente unas 34 o 35 veces en la parte profética, nada más. Entonces, en Apocalipsis 21:1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Fíjense qué interesante, el mar ya no existe. ¿Ok? ¿qué es lo que va a pasar? Algo tiene que pasar ahí para que no exista el mar, ¿verdad? Es algo interesante, porque en estos momentos el mar sí existe. Primero que todo, lo que quiero hacer es darle un pequeño bosquejo de todo el capítulo. Así comenzamos con este pequeño bosquejo, porque nos ayuda pues a ubicarnos dentro de todo el dentro de toda la información que vamos a estudiar. Y esto va a ser bien interesante, les digo, de paso. Aquí tienen el bosquejo, se lo pongo en la pantalla. Primero que todo, vemos la instrucción de este nuevo periodo, se encuentra en el versículo 1 y tiene que ver con el nuevo cielo y la nueva tierra. Esto hay que interpretarlo correctamente, porque hay dos campos muy importantes en la teología que ha venido pues desde las épocas de nuestro Señor Jesucristo. Y número 2, en el versículo 2, Juan se enfoca en Jerusalén que baja del cielo. Tenemos una Jerusalén que baja del cielo y hemos visto sus dimensiones. Es enorme la dimensión de Jerusalén que baja del cielo. No es el tabernáculo que vemos en el periodo milenario. Entonces aquí hay algo que tenemos que consolidar. ¿De acuerdo? Tercero, en el versículo 3 cambia su enfoque al tabernáculo y a la morada de Dios dentro del nuevo cielo y la nueva tierra. Otra cosa muy interesante. Y después en el versículo 9 da un vistazo más detallado de la nueva Jerusalén y de ahí nos lleva hasta el final de ese capítulo, el final del capítulo 21. Y después en el inicio del capítulo 22 hay otro cambio, que lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Ahora, como siempre les he dicho, para poder entender el capítulo 21 tenemos que ir de nuevo al Antiguo Testamento, porque ahí es donde encontramos la información para el judío. El judío tiene que saber estas cosas porque esto está hablando con el judío también. La primera frase clave que vemos en este capítulo es y vi. Lo primero que debemos hacer entonces es preguntarnos qué clase de partición hay aquí. Hay una partición entre el 20 y el 21. Hay una brecha. Él está diciendo aquí hay un cambio. A medida que Juan escribe, él nos da una serie de visiones como si estuviera pasando por un álbum de fotos. Estas visiones, él dice, mira, aquí tengo esta visión, aquí es esto. Te enseño una foto, esto es lo que está pasando. Te enseño otra foto, esto es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que pasa una fotografía a otra y después a otra, y cada vez que lo hace, pues así indica, por medio de esta frase, entonces vi, o después vi, a veces dice, y oí, o sea, utiliza diferentes cosas, y vi. Él utiliza ese tipo de frases, entonces, como les digo, unas 34 a 35 veces en el libro de Apocalipsis, dentro de la sección profética, nada más. O sea que tiene un gran uso de esto. Esto no significa que cada cosa que él ve necesariamente sigue cronológicamente el escenario previo. Esto es lo que les quiero decir, porque tenemos que discernir esto de la manera correcta. A veces los escenarios cambian de acuerdo al punto ventajoso de vista del apóstol. O al punto de vista ventajoso del apóstol. Por ejemplo, si estamos en Apocalipsis capítulo 6, donde él pasa por los primeros 6 juicios sellados, cada vez que uno de los sellos es roto, él dice, y vi, y oí, y lo dice pues de acuerdo al contexto. Y esto enseña una progresividad de un evento al otro, una progresividad cronológica. Después hay otros lugares donde hay una revelación progresiva, clara, como se encuentra en Apocalipsis 8 y 9, que también estudiamos, donde pasa por los juicios de las trompetas. ¿Okay? Y después hay una pauta final en el capítulo 9 y dice, entonces vi, al finalizar esos dos, pero en el capítulo 10 habla de algo completamente diferente. Habla de un periodo de tiempo, ahí hace un resumen de las cosas que estaban sucediendo durante el periodo previo que cubrió en los capítulos 8 y 9. O sea que en el 10 él está regresando a lo que había cubierto, pero te la da de un punto de vista diferente. Y por eso les digo que cuando dice entonces vi, no significa necesariamente que los eventos que está listo para describir vienen de una forma cronológica. ¿Okay? Después del capítulo previo. Y eso es algo importante. A veces se introduce material que ocurre simultáneamente con lo que él había expresado en el capítulo anterior. Y les estoy diciendo esto para prepararlos pues para recibir esta información, porque de nuevo hay dos campos. Aquí hay dos campos muy lúcidos en la teología cristiana que apuntan a estos dos campos. Estamos hablando dentro de lo que es el dispensacionalismo. porque nosotros somos de esa vena, nosotros vemos las cosas al punto dispensacional y sabemos que Dios va presentando información a medida que va transcurriendo el tiempo para cierto segmento administrativo que Él tiene preparado. Entonces, yo me he hecho la siguiente pregunta en lo que concierne a esto. ¿Podrá ser que está describiendo y viendo el milenio? ¿Okay? Y no está hablando ya de la nueva preparación de los nuevos de la nueva tierra. ¿Estará describiendo el milenio? ¿Qué pasó? Acaba de terminar. Esta es la culminación. El versículo 20 culmina el milenio. Pero ahora regresa. ¿No puede estar hablando de nuevo del milenio? ¿Haciendo una nueva descripción? ¿Habrá mar en el milenio? ¿Ah? Interesante. Todos esos detalles hay que verlos porque hay información, hay que pasar por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para verlo claramente. El asunto es que vamos a ver las dos posiciones porque nos interesa, ¿okay? El capítulo 20 habló del reino milenario y el reino mesiánico descrito pues en el Antiguo Testamento. Y claro está, de la misma manera que nosotros hemos escuchado la enseñanza de este tema, es que el capítulo 21 se dirige al periodo donde Dios vuelve a crear los cielos y la tierra presente. ¿Correcto? Nuevos cielos y nueva tierra. Sin embargo, hay algunas personas que creen que el capítulo 21, y esto incluye pues algunos eruditos que se adhieren a las dispensaciones y están de acuerdo con el capítulo 21, que no está hablando de una nueva creación de los cielos y la tierra, sino que es otra manera de ver los eventos que tomaron lugar en el capítulo previo, o sea, en el milenio. Entonces, Juan ha descrito las cosas de esa manera anteriormente, por eso se los dije previamente. En un capítulo te da la vista panorámica y en el próximo capítulo regresa y mira el mismo periodo de tiempo y enseña diferentes aspectos del mismo. Entonces puede que esto se esté refiriendo al milenio o puede que se esté refiriendo a lo que pasa posteriormente al milenio. ¿Okay? Eso es lo que quiero sentar. Además, en un par de capítulos, la frase nuevos cielos y una nueva tierra, que es lo que tenemos aquí, es utilizado no para describir una recreación futura del planeta y del universo, sino que es utilizado para describir el reino milenario. El mismo reino milenario está descrito con la frase nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, yo conozco, claro, está un grupo de pastores muy avanzados. Yo les he comentado que los viernes por la mañana, de 8:30 de la mañana hasta las 10:30, nos reunimos un grupo de pastores que han escrito libros, que son cada uno de ellos tiene un área determinada de especialidad, que ellos profundizan ciertos temas y son espectaculares. Pues yo he hablado con estas personas y uno de ellos, Tommy Ice, está Robbie Dean, se encuentra otra persona que es muy, pero muy, wow, que profundiza las cosas de una manera tremenda, que se me escapa el nombre de él en estos momentos, pero yo he hablado con algunos de ellos que sean especializados en este tema en particular y están de acuerdo con ese punto de vista, con el punto de vista que es muy probable que el apóstol Juan esté hablando del milenio. Pero como les dije, vamos a ver los dos puntos de vista y después vamos a ubicarnos perfectamente bien para ver a dónde pertenece. Entonces, yo les voy a dar esa información que he logrado recopilar, pero se las voy a dar el próximo sábado, porque ya se nos acabó el tiempo para este segmento. Entonces ahí concluimos la clase con eso en mente, de ver que si la información que se encuentra en el capítulo 21 atañe al milenio, al reino milenario, o a lo que va a ocurrir posteriormente, y van a ser nuevos cielos y nueva tierra. ¿Okay? Entonces tenemos que ver los detalles de una manera más profunda para lograr ver este objetivo. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer las cosas que diseñaste desde la eternidad pasada. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que estamos aprendiendo y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.